estamos con esta serie de sermones basados en los salmos. Y estaba leyendo este Salmo 4 repetidas veces y me hizo recordar cuando yo era todavía un niño, hace muy poquito. Y estaba aprendiendo a andar en bicicleta. Yo saco muchas ilustraciones con la bicicleta, creo que estoy traumado con las bicis. Pero estaba aprendiendo a andar en bicicleta y estaba en Linares. Yo tenía un compañero, un gran amigo que me invitaba de vez en cuando a Linares. Y estaba aprendiendo, estaba andando en bicicleta y recuerdo que no sé si no había aprendido a andar muy bien, pero frenaba con el pie, como que ponía el pie en el suelo o la rueda como para frenar, o no sé si no tenía freno o... Pero yo recuerdo que ocupaba mucho mis pies para frenar. Y un día estaba subiendo una loma, una pequeña loma, en la bicicleta. Y llegaba el momento de bajar. Y cuando uno baja, generalmente quiere agarrar más velocidad. Entonces uno empieza a acelerar. Pero en el campo aparece de repente una carreta con dos caballos. Y yo venía, pero muy rápido, bajando la loma. ¿Qué hago? Yo frenaba con los pies, pero la velocidad y en tierra arrastraba y se me acercaba la carreta con los dos caballos. Al final lo que hice fue desviarme hacia el lado y había un pequeño canal, un pequeño río y caigo al río. No me pasó nada, la bicicleta tampoco y lo mejor que no había nadie para que se riera de mí, ninguno de mis amigos, pero caí. Fin de la historia, no me pasa nada. Pero este salmo me hizo pensar en esta historia, porque la vida es así, llena de sorpresas, llena de cosas inesperadas. Nadie sabe lo que va a pasar cuando terminas de subir la loma y con qué te vas a encontrar. Tenemos que tener mucho cuidado y estar preparados para todos los que nos pueda sorprender en la vida. Yo me caí porque no estaba preparado. No recuerdo si había aprendido realmente bien a andar en bicicleta, porque no supe qué hacer en ese momento. Quizá reaccioné bien y caí al río, que era la mejor opción. Pero el salmo que leímos recién, David había sido advertido. Un profeta llamado Natán le había advertido que a causa de su pecado, él iba a ser sorprendido por muchos y dolorosos obstáculos en la vida. Cuando en su transcurso cosas se le iban a pasar y iban a haber obstáculos que no iban a permitir seguir tranquilamente su vida. Y muchos de esos muy dolorosos. Por lo tanto, David tuvo que aprender a confiar en Dios y cuando las tormentas aparecían, él había aprendido a refugiarse en Dios. Cuando la loma llegaba a la cima y venía bajando y había obstáculos, él se refugiaba en el Señor. ¿Esto es algo que tú haces cuando estás bajando la loma y de repente te encuentras con obstáculos, con problemas? ¿Te refugias en el Señor? ¿Es para ti importante buscar a Dios en medio de los problemas o cuando no hay problemas en la vida? ¿Es Dios parte importante? ¿Es una búsqueda importante en tu vida, en el día a día? Quiero que estemos pensando en eso durante este sermón. Lo invito a orar. Padre, te pedimos que nuestro corazón sea abierto para escuchar cada una de las cosas que tú has preparado a través de mí, Señor. Ya no hablaste directamente a través de tu palabra, Señor, pero ahora ayúdanos a que cada una de esas cosas, Señor, pueda ser algo que fortalezca nuestra vida. Y que podamos aprender a refugiarnos en ti y a estar preparados para refugiarnos en ti, Señor. Buscándote constantemente, Señor, para poder enfrentar lo que sea, lo que venga en el día a día. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando sabemos que estamos en problemas, cuando todo parece difícil, cuando no encontramos quizás una salida rápida, y cuando no sabemos qué hacer, en esos momentos nos encantaría escuchar quizás la voz del Señor así diciéndonos, tranquilo, no te preocupes, yo estoy al control de todo, no tienes por qué temer, ustedes son muy valiosos para mí, yo los compré a un precio muy alto, así que tranquilo, hijos, yo soy su padre, no los voy a dejar, yo los voy a cuidar, así que tranquilo, yo estoy con usted. A mí me encantaría, en momentos de dificultad, sea lo primero que escuche. Cuando estoy en dificultad. Para quedarme tranquilo y decir, ok, ya, voy a continuar porque aquí está mi Padre conmigo. Y lo puedo saber, porque lo leo en la Biblia. Lo puedo saber porque lo escucho muchas veces. Pero cuando estoy, muchas veces se me olvida o no lo sé. Cuando estamos en dificultades, ese debería ser ojalá nuestro pensamiento que llene nuestro corazón. Algo que está escrito, que es así, que es una realidad, que lo vemos en su palabra. Y David, en medio de todos sus problemas que escuchamos el domingo pasado, que de esta persecución que estaba teniendo, y en medio de todos sus problemas, y conociendo cómo era él mismo, un corazón bien pecaminoso, un hombre que se equivocó mucho, ¿qué es lo que hace? Clama a Dios. Mira lo que dicen los versículos del 1 al 2. Responde a mi clamor, Dios de mi justicia. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ilusiones vanas y buscarán la mentira? David en este salmo clama al Señor. Si se acuerdan el contexto del salmo anterior, del salmo 3, su hijo Absalón quería tomarse el poder y David sale porque el pueblo empezó a seguir a Absalón y querían matarlo y él sale del pueblo. El pueblo que era fiel a David al final se olvida y él arranca, quiere arrancar. Y seguimos en este mismo contexto histórico, en este salmo 4. Y David entonces clama al Señor y le ruega que por favor el Señor le responda en medio de esta situación difícil. Está bajando como esta loma y se está encontrando con grandes conflictos y no puede solo. No puede enfrentar este problema solo, necesita escuchar que Dios le diga, yo estoy contigo, tranquilo. Sigue, yo estoy acompañándote. Y David sabe que solo Dios podría socorrerlo y podría ayudarlo en esta bajada de loma. Y es por eso que dice que descansa en Dios, porque sabe que es un Dios justo. A pesar de todo lo terrible que estaba pasando, una injusticia quizás grande, él dice, yo conozco a mi Dios. Y como conozco a mi Dios, puedo ir a mi Dios en búsqueda de ayuda para enfrentar este obstáculo, porque sé que justo iba a hacer justicia. Porque obra sobre principios justos. A pesar que sea una gran injusticia, Dios es justo. Y David sabe y recuerda que Dios ha mostrado esa fidelidad en otras ocasiones en su vida. Y que estando en peligro, acechado y habiendo sido puesto en aprietos gigantes, él va y confía y ha visto la fidelidad de Dios. Por lo tanto, va continuamente a él sabiendo que Dios es fiel y va a protegerlo. Va a cuidarlo. Que Dios le había dado la salida y lo había puesto en un lugar tranquilo y seguro en momentos donde no había dónde ir. Cuando David estaba con el pecho estrecho, ¿se acuerdan? Nicolás el domingo pasado hablaba que esa palabra angustia era de estrechez. Cuando David estaba con su pecho angustiado, apretado, estrecho, Dios le había ayudado y ensanchado su pecho para sentirse aliviado y poder respirar. Y eso es lo que está pidiendo nuevamente David a su Dios, porque ya lo había sentido y quiere volver a sentir esta ensanchastez. Inventé una palabra nueva. Y clama a Dios para sentir ese alivio nuevamente. Porque está sufriendo, lo está pasando mal y necesita que Dios le ayude. Que calme esa angustia que le tiene su pecho apretado. Pero se dan cuenta que su primera mirada va a Dios. El momento de angustia, el momento que va bajando la loma, lo primero que hace, voy a Dios. No puedo ir a otra persona que no sea Dios. Es el único que puede ayudarlo a bajar la loma a pesar de los obstáculos que estén al frente. Pero lo segundo que hace David en estos versículos, al comienzo de este salmo, de este clamor a Dios, es dirigir sus palabras a aquellos que lo están persiguiendo. David sabía que él había fallado muchas veces. Él falló porque cayó en infidelidad con Betsabé, y falló también porque mandó a matar al esposo de Betsabé. Imagínense lo que hizo este rey David. Y volvió a fallar porque no castigó a su hijo, que abusó de su hija. Y falló y no aplicó justicia cuando debería haber aplicado justicia contra Absalón, que mató a su hermano. Y así muchas cosas más continuamente que David había hecho. Él, David, conociendo su propio corazón malo, pero él va a su Dios porque sabe que Dios lo perdona y lo ama y le continúa y es justo y lo ayuda a seguir avanzando. Y Dios lo había escogido para ser su hijo. Dios lo había llamado. Por lo tanto, aquellos que lo estaban persiguiendo a David, David entendió que no solo lo estaban persiguiendo a él, le estaban persiguiendo a Dios. A Dios. Y lo más seguro que David sabía que si perseguían a Dios se estaban metiendo en grandes problemas. Pero David recuerda a sus enemigos, a estos perseguidores, por más poderosos que fueran, por más convencidos que estuvieran que este plan se iba a lograr, David recuerda que estos eran hombres débiles, que eran hombres vulnerables, que no eran Dios, que no eran todopoderosos, que no eran eternos, y que en algún momento tendrían que ir al encuentro con Dios. El clamor de David va en dirección al único que puede salvarlo del momento difícil, al único que puede hacer justicia, al único que puede hacerlo descansar realmente, al único que puede ayudarlo a bajar esta loma difícil, llena de cactus quizás, que van a estar rompiéndote y sacándote sangre por sus espinas. Y en este caso de David, lleno de hombres que quieren matarlo para sacarlo del camino. Su confianza está en Dios. Por lo tanto, su clamor va a Dios. Su oración va a Dios, no a otro lado. ¿Cómo enfrentas tú el descenso de una loma que está llena de obstáculos? Quizás llena con enfermedades graves. Quizás crisis financieras. Quizás familias destruidas, pérdidas dolorosas de familiares, quizás adicciones, pecados ocultos, persecuciones. ¿Cómo enfrentas ese descenso de una loma llena de dificultades y problemas? ¿Vas bajando solo la loma? ¿A quién acudes para ayudar a bajar esa loma tan difícil? David, en este clamor a Dios, no solo veló por su corazón, sino que además clama a Dios por el corazón de aquellos que lo están persiguiendo, para que recapaciten, para que entiendan lo que están haciendo. Mira los versículos del 3 al 5. Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. Cuando estén en su cama, examinen en silencio sus corazones. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Esta debería ser nuestra confianza. David conoce al Señor. Él sabe que fue escogido por Dios. Él no buscó ser rey, sino Dios lo llamó. No era un político, no organizó un grupo para hacer campaña para que lo apoyara, para que llegara a ser rey, sino Dios lo puso. Y él era un solo pastor de ovejas y el Señor manda a Samuel a buscarlo para ungirlo como rey. Después la historia de David rápidamente nos cuenta que este hombre fue perseguido injustamente por Saúl, el rey vigente para matarlo. David tuvo oportunidades de matar a este rey, de matar a Saúl y convertirse en rey, pero no lo hizo porque confió en el Señor, respetó a quien lo que el Señor había escogido. Y les cuento esta pequeña historia de David para resaltar que incluso en sus momentos buenos, David confiaba en el Señor, en los buenos y en los malos. La mirada de David estaba direccionada hacia Dios continuamente, buscando a Dios continuamente. Y en medio de su más grande pecado de David, que lo tuvo ciego y mal, él logra recapacitar, pudo volver a Dios, clamar en arrepentimiento por su mal actuar. Y este salmo clama para que sus enemigos también puedan arrepentirse y dar un giro en sus vidas. No sé si nosotros oramos por aquellos que no nos caen tan bien, o por aquellos que te han hecho daño, para que sus vidas sean transformadas, para que sus vidas puedan arrepentirse de aquellas cosas que han hecho mal. David le dice: no pequen más, por favor, recapacita, piensa bien lo que estás haciendo, déjense de estar hablando lo que no les conviene. Y David clama al Señor para que sus perseguidores puedan examinar su corazón y puedan reaccionar a tiempo, que tengan un cambio de actitud. Le está mostrando amor a aquellos que le están mostrando odio a él. Y este clamor de David para que haya arrepentimiento no es solo para que su hijo Absalón recapacite, porque pueden decir: ah, claro, está su hijo, necesito que mi hijo cambie. No, sino todos aquellos que se habían dado vuelta la chaqueta, que le habían abandonado para seguir a Absalón, a su pueblo, que era como fiel a él, también a ellos un llamado de arrepentimiento a todos sus perseguidores. David podría haberse enojado y en vez de castigarlo o enojarse con su hijo o con los que le apoyan, el rey le decía: confíen en el Señor. Y en su oración el llamado es a que cambien, que se arrepientan y que confíen en Dios. ¿Esa es una realidad en tu vida? ¿Es una realidad en ti? En medio de enfermedades, crisis financieras, problemas familiares, pérdidas dolorosas, persecuciones, etc. Es muy fácil ponernos rebeldes con el Señor. Sentir que no es justo lo que estamos pasando. ¿Por qué yo? Y en estos momentos que estamos enfrentando lo difícil, nos alejamos de Dios porque creemos que Dios nos ha dejado de lado. Y comenzamos a tomar malas decisiones en nuestra vida, lejos de Dios. Nuestro corazón se pone ciego por las circunstancias adversas que estamos pasando. Y al final de ese descenso de la loma, se hace más difícil de lograr solo. Yo no sé si mi decisión de irme al río o seguir era la mejor. Para mí era la mejor porque no pasó nada. Pero si yo estuviera preparado, habiendo conocido mi bicicleta y lo que tenía que hacer, quizás no me hubiese lanzado o quizás hubiese frenado de la manera correcta. David confiaba en el Señor y sabía los obstáculos que iba a enfrentar al bajar esa loma. ¿Y qué es lo que hace? Va al Señor. Por lo tanto, hay un llamado a confiar al Señor en medio de ese descenso de la loma que se ve adverso, espinoso, rocoso. David, en medio de su compleja situación, clama a Dios, lo busca él primero, sabiendo que él va a hacer justicia. Su confianza está en Dios, pero como vimos recién, su oración también va enfocada en aquellos que son sus enemigos, para que puedan cambiar y arrepentirse de su mal actuar. Pero finalmente, en el Salmo, su oración termina con un empuje de confianza para aquellos que todavía siguen a su lado y que son fieles al Señor. Mira los versículos del 6 al 8. Muchos son los que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino nuevo en abundancia. En paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Vemos que David está pensando en aquellos con los que él está bajando esta loma. Recuerden, David corriendo, Absalón su hijo quiere tomar el poder, gran parte del pueblo en contra de David, persiguiéndolo, buscándolo, y David junto con lo más seguro su grupo más cercano, corriendo, descendiendo esta loma, llena de dificultades, y que estaban asustados y preocupados por la situación. Estos hombres dicen, ¿quién nos va a mostrar el bien ahora? Ya estamos cansados, quizás, de tanto mal. Y David sabe que hay problemas, sabe que tienen que enfrentar estos obstáculos, que hace, clama a Dios para que ellos confíen también en el Señor. Y la manera de animarlos a confiar es proclamando esta verdad maravillosa que a David lo hace realmente descansar en Dios. Versículo 7 nuevamente. Mira, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino nuevo en abundancia. Gozo, alegría, regocijo. Tú le diste alegría, dice, a mi corazón. Y esta es la verdadera alegría, la alegría que dura, la alegría, la única alegría que dura por siempre. La alegría que viene esta de obedecer, de obedecer al Señor y de vivir en una profunda comunión con Dios. Y este gozo del Señor no depende de lo que tienes, ni de lo que te falta, tampoco depende de lo que has ganado o de lo que has perdido. El gozo del Señor depende de caminar con el Señor. Y David dice, yo tenía más alegría que mis enemigos. Ellos tenían más comida, más grano, tenían más que beber, más vino, dice. Tenían todo lo que necesitaban. Pero él tenía alegría que le daba el Señor. Pero yo tenía más alegría porque tú estabas conmigo, Señor. Y esa era su tranquilidad para enfrentar este descenso de la loma que estaba lleno de obstáculos. Y su oración era para que sus cercanos, sus amigos, su círculo que lo acompañaba, fiel, pudiesen tener esa confianza para enfrentar lo que estaban viviendo. Porque su convicción estaba fuerte. Y es por eso que David después termina diciendo que él se acostará y descansará y que no importa cuán fieros sean los enemigos que los amenacen o las tormentas que los persiguen, él se va a acostar a descansar porque él confía en el Señor, porque Dios es su alegría. Él descansa realmente en el Señor. Podría estar durmiendo inquieto, pero él descansa en su Señor porque es un Dios justo. Y si tiene que morir, confía que estará después con él. David de verdad tenía una fe profunda en Dios. Y cuando alguien tiene esa fe real en Dios, entonces en medio de tormentas puedes descansar en el Señor. David no solo dice que se va a acostar a descansar, también dice que él va a dormir, él dejará todo en las manos del Señor. Y quizá alguno puede estar pensando, la mansa fe de David, porque no es fácil tener esa fe. Y podemos estar pensando, yo admiro a David, me gustaría ser como él, tener esa fe que tiene David. Pero David también se conoce a sí mismo. Él sabe que su fuerza no viene de él. Él tiene una fe poderosa y firme en medio de la tormenta, pero esa fe le permite acostarse y dormir tranquilo cuando ruge la tormenta, porque sabes que Dios le da esa fe en su corazón para poder enfrentar con alegría y tranquilidad lo que viene. Porque dice, tú me das las fuerzas que yo necesito para estar tranquilo. No yo me doy la fuerza, el Señor le da la fortaleza y la fuerza para enfrentar. Solo tú me haces vivir confiado, dice. Tú eres el que me da la paz. Tú me das la fe que necesito para confiar y descansar cuando mi barco se está hundiendo. Cuando al bajar la loma me encuentro con miles de obstáculos. Tú eres mi alegría para seguir batallando en este mundo. Tú eres el único que puede sostenerme en medio de la situación más compleja que pueda estar viviendo. Esa es la convicción de David, siendo un hombre con un corazón pecaminoso, que falla tal cual como nosotros, pero se conoce y necesita de Dios para continuar con ese corazón. Su prioridad es Dios. ¿Recuerdan la historia de los discípulos cuando iban en la barca junto con Jesús y comienza una tormenta terrible? Y la ola golpeaba fuerte la barca y a punto de destruir todo y ahogarse estos hombres. Y algunos de estos hombres eran pescadores y entendían el manejo de esto y estaban asustados. Si estaban asustados es porque realmente era una tormenta quizás que no habían visto nunca. Y temblando de miedo sabían que lo más seguro se iban a morir. Y entonces los hombres, ¿qué hacen? Estos discípulos recuerdan algo. ¿Se acuerdan de qué? De que Jesús iba. Iba con ellos. ¿Y qué fueron? Fueron, le piden ayuda. ¿Y Jesús qué hace? Calma la tormenta. Querido hermano, si hoy estás pasando por un mal momento y sientes que estás bajando quizás esta loma difícil, donde ves el final, pero el final es difícil de llegar, y lo único que ves en el camino es espinas, rocas filudas, obstáculos difíciles de pasar, que no te permiten tener tranquilidad o esperanza en lo que vendrá, hoy podemos ir a Jesús. Tal como estos discípulos van a Jesús, nosotros podemos ir a Jesús con toda confianza y descansar en Él. Dejar nuestro destino, nuestra vida, nuestro camino por recorrer en las manos de ¿quién? De Jesús. Es el único que puede hacernos descansar y dormir en paz en medio de toda situación difícil, en medio del descenso más duro que podamos tener. Porque solo Él nos da la alegría y la confianza para enfrentar lo que venga con paz y tranquilidad. Nuestra confianza debe estar siempre puesta solo en Jesús. Oremos al Señor.